solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 8 de octubre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Balance de la resistencia contra CFE. El martes 4 de octubre en Casa Lam se realizó una charla sobre la situación que guarda el servicio eléctrico en el centro del país. Algunos hechos ilustran la trampa que se ha generado con la desaparición de Luz y Fuerza en octubre de 2009. Los usuarios se han visto afectados por el mal servicio eléctrico, la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad ante fallas y las presiones judiciales y policíacas por la falta de pagos. La empresa, por su parte, tiene una cartera vencida de entre 55 y 60% del total de los cobros de servicio de energía en la región centro y enfrenta miles de juicios por cobros excesivos. La reducción en los cobros ha alcanzado un punto en que no están pagando luz ni siquiera el mismo número de clientes que normalmente le pagaban a Luz y Fuerza del Centro, y esto por múltiples factores, como son que no llegan los recibos a los domicilios, que hay miles de personas que se han amparado, que no se han hecho las altas y bajas correspondientes, que los recibos tienen nombres o direcciones equivocadas, o que usuarios que rentaban se han ido sin pagar y muchas otras irregularidades. Ampliando el panorama, Antonio Flores, de la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de la Energía Eléctrica, señaló que CFE está comprando alrededor de 50% de la energía que distribuye a empresas privadas, que al producir con gas tienen costos mayores y ello encarece la luz que llega al consumidor. Tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas como la Asamblea de Usuarios nos invitan a seguir levantando las quejas ante Profeco y exigir una tarifa social para los millones de usuarios particulares.
Sonora, ordenan detener la construcción del acueducto Independencia. En los meses recientes, los pueblos yaquis se han movilizado para hacer respetar decisiones judiciales que prohíben la construcción del acueducto Independencia, que pretende llevar el agua de las tierras yaquis hacia Hermosillo. Sin embargo, el gobierno de Sonora ha apostado por la represión y realizó varias incursiones en Bicam. Cuando parecía que por la mala se impondría la construcción del acueducto, el jueves 6 de octubre se conoció la decisión de la jueza octava de distrito con sede en Cajeme, Sonora, María del Rosario Alcántar, autorizando el uso de la fuerza pública federal o militar a fin de cumplir su sentencia ordenando detener dicha obra. A decir de la jueza, la sentencia anterior quedó firme, es decir, no puede ser cambiada, por lo que el gobierno está obligado a detener la obra, o de lo contrario, la suspensión se cumplirá mediante el uso de la fuerza pública. A ver ahora con qué sale el gobernador Párez. A continuación escucharemos a un representante del pueblo yaqui, quien nos habla de la resolución de la jueza y agradece la solidaridad con la lucha de este pueblo.
Pues vamos a esperar si el gobierno del estado no acata la disposición de la jueza, el ordenamiento para el uso de la fuerza pública para tener la obra del acueducto. Y en esa medida, pues, habrá respuesta por parte de nosotros. Debemos decir que el ordenamiento de la juez obedece a un amparo interpuesto por algunos muros de riego de aquí del Valle de Yaqui. Pero igual nosotros tenemos una medida cautelar precautoria urgente de nuestra demanda de restitución de agua que tampoco ha sido respetada. Agradecerle a todos los compañeros por la nuestra solidaridad que tuvimos. Sabemos que compañeros de la Red Mundial contra la Represión tuvieron alguna manifestación en la embajada de México, Francia, y algunas otras manifestaciones en la PGR, en la Suprema Corte de Justicia, incluso en el Zócalo. Yo creo que esas muestras de solidaridad son invaluables para nosotros. Igual seguimos en la lucha y yo creo que nuestros brazos tienen que estrecharse más, porque no tenemos otro camino, no otro más que la lucha, la resistencia civil como una vía alternativa de conquistar y hacer valer nuestros derechos.
Trabajadores en movimiento, Acapulco, maestros exigen seguridad. El miércoles 5 de octubre, miles de maestros de la zona Acapulco-Coyuca de Benítez marcharon por la costera Miguel Alemán de la Glorieta de la Diana al Zócalo para exigir que el gobierno estatal garantice la seguridad de los planteles escolares, dadas las amenazas de secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado. Parte de las escuelas de Acapulco han reabierto sus puertas y los padres de familia hacen guardias ciudadanas tratando de evitar las agresiones. Sin embargo, para otro sector de los maestros, las medidas adoptadas son insuficientes, por lo que 470 planteles de 1.270 siguen cerrados y los docentes se movilizan para obtener la protección del gobierno. Mientras, el gobierno de Aguirre Rivero dice que el conflicto está resuelto, hasta que no secuestren o maten a alguien más. El jueves 6 de octubre, ante el ninguneo del gobierno estatal, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero señalaron que acudirán a instancias internacionales, pues el crimen organizado sigue hostigando a los maestros. Relataron que en algunas escuelas que reiniciaron labores, los extorsionadores se apersonaron a pedir la cooperación, y por ello algunos maestros están regresando al paro.
Oaxaca, huelga en la UAPJO. El jueves 6 de octubre, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca paralizó las labores en exigencia de que sean entregados 3 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, que han sido retenidas por las autoridades de la universidad con el pretexto de que un grupo sindical disidente ha impugnado a la actual dirigencia. Hasta el viernes 7, el paro se mantenía.
Campeche, trabajadores petroleros en huelga de hambre por la mala comida. El jueves 6 de octubre se conoció la medida emprendida por trabajadores de la plataforma ACAL-C2 de Petróleos Mexicanos, ubicada en la Sonda de Campeche, que iniciaron su huelga de hambre la mañana del miércoles en protesta por la mala calidad de los alimentos y servicios que les proporcionan las empresas Prosugosa y Proveedora y Suministros del Golfo. Se trata de 600 trabajadores agrupados en la sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, que exigieron a las autoridades de Pemex que se constataran las condiciones en que se encontraban los alimentos y los sanitarios en el complejo petrolero, que es uno de los más grandes y estratégicos de la Sonda de Campeche. A decir de la empresa, el conflicto quedó resuelto el mismo miércoles, sin que se hayan afectado las tareas de extracción.
Presos políticos. Chiapas sigue la huelga de hambre. En el noveno día de resistencia, los presos chiapanecos recibieron el refuerzo de dos nuevos ayunantes. El viernes 7 de octubre, Juan Collazo Jiménez, preso en Motocintla, y Enrique Gómez Hernández, preso en el penal de La Mate, quienes participan en los solidarios de La Voz de La Mate, se incorporaron a los ayunos de 12 horas diarias. Con ellos, ya son 13 los presos que participan en la medida, con una exigencia fundamental: libertad inmediata. Desde el penal de San Cristóbal se informó que se ha autorizado la visita médica que había sido impedida durante los primeros días de la huelga de hambre.
El sábado 8 de octubre, familiares de los presos políticos que desde el 29 de septiembre se encuentran en huelga de hambre y ayuno en los penales de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Motocintla y El Amate de Cintalapa, instalaron un plantón indefinido frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas con el objetivo de lograr la libertad inmediata e incondicional de los presos. El grupo de familiares pertenece a las organizaciones La Voz de La Mate, Familiares de La Voz de La Mate, Voces Inocentes y familiares de adherentes a la otra campaña de la comunidad de Mitzitón. En su pronunciamiento podemos leer: nuestros presos iniciaron una huelga de hambre y unos en ayuno el día jueves 29 de septiembre del presente año 2011 para exigir sus libertades incondicionalmente, ya que muchos de ellos llevan varios años sufriendo injustamente por los actos del mal gobierno. Y nosotros, familiares, luchamos junto con ellos para conseguir sus libertades y no vamos a descansar hasta verlos fuera de las cárceles. Presos políticos, libertad.
Denuncias. Paramilitares asesinan a comunero de Santa María Ostula. el miércoles 6 de octubre, aproximadamente a las 9 de la noche, en el poblado de Xayacalan, Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, el compañero Pedro Leiva, de 34 años de edad, quien era miembro de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales, de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y representante de la comunidad ante el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, fue asesinado por paramilitares que operan en la región al servicio de los grupos de la delincuencia organizada que desde el 29 de junio de 2009 persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de la comunidad y de las comunidades vecinas con total impunidad. De acuerdo con los compañeros de Ostula, suman ya 27 muertos y 4 desaparecidos desde junio de 2009.
Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009, tras la recuperación de alrededor de 1.300 hectáreas de tierra que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de la Placita Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal, reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
El crimen de Leiva Domínguez ocurre a unos días de que la comunidad concluya una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno de la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural, sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica al poblado sobre la posesión y propiedad del territorio y lograr una compensación económica a los pequeños propietarios que se dicen afectados. A pesar de que en septiembre del 2010 la comunidad obtuvo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para algunos de sus miembros, la violencia y las agresiones en contra de los miembros de la comunidad continúan ante los ojos cómplices de los gobiernos federal, estatal y local.
Internacionales. Chile sigue la movilización por educación gratuita. El martes 4 de octubre, la marcha de estudiantes de liceos técnicos profesionales fue duramente reprimida por los carabineros, que atacaron apenas iniciada la movilización usando tanquetas, chorros de agua y gases lacrimógenos. La represión se saldó con 37 detenidos. Además de la represión abierta, el gobierno se dice decidido a hacer aprobar la ley que criminaliza la ocupación de escuelas. Esta propuesta fue calificada por Camila Vallejo, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, como una forma de terrorismo de Estado, que ya se ha venido evidenciando, dijo, a través de secuestros, torturas, represión e infiltración en las manifestaciones.
El miércoles 5 se produjo el desenlace anunciado. Los representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile, las asociaciones de estudiantes de secundaria y el Colegio de Profesores decidieron romper el diálogo con el gobierno de Piñera. La postura oficial fue la de regresar al punto de partida, pues lejos de atender la exigencia de educación gratuita, reiteró las líneas generales del Gran Acuerdo Nacional por la Educación, en sus siglas GANE, que propone aumentar los fondos para la educación, pero mantiene el modelo de educación privada y endeudamiento.
Y por si no les quedó claro a los jóvenes chilenos la postura del gobierno, el jueves 6 de octubre los carabineros lanzaron una dura represión contra la marcha estudiantil en Santiago de Chile, dispersándola con gases y chorros de agua. Los choques se saldaron con al menos 130 detenidos y decenas de heridos. La marcha tenía por objetivo reiterar la determinación de estudiantes y maestros de obtener una educación gratuita y laica, pero fue atacada apenas iniciaba con el pretexto de que no había sido autorizada. Con su ingenua elocuencia, Camila Vallejo, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, afirmó que el gobierno es el culpable por negarse a todo. Pedimos permiso para marchar y no lo dan. Pedimos educación gratuita y tampoco. ¿Qué pretende el gobierno? Por lo pronto, las organizaciones estudiantiles la tienen cuesta arriba, pues el gobierno ha logrado apretar el cerco. Por una parte, ha inyectado recursos a la educación y por otra, ha reventado la mesa de diálogo. Por si fuera poco, prepara una ley antitomas, que criminaliza la ocupación de los colegios. Es momento de inventar una salida.
Es momento de inventar una salida. Y por ello, el viernes 7 de octubre, diversas organizaciones encabezadas por el Colegio de Profesores de Chile realizaron una consulta nacional con 4 temas: gratuidad, calidad, lucro y desmunicipalización de la educación. Las votaciones tuvieron lugar en más de 3.000 mesas instaladas en todo Chile y a través de un sitio de internet.
También en Colombia se movilizan los estudiantes en defensa de la educación. El gobierno de Juan Manuel Santos ha presentado ante el Parlamento una reforma de la educación superior que busca abrir espacios para la privatización. El martes 4 de octubre, estudiantes de varias universidades públicas iniciaron paros de labores y se espera que hacia el 12 de octubre todas las universidades del país se unan al paro en exigencia de que la reforma sea retirada. Como en Chile, el gobierno intenta hacer pasar la píldora de la privatización aumentando el presupuesto para la educación y habla de que se crearán 600.000 nuevos lugares en las universidades. Sin embargo, el vocero de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jairo Rivera, señaló que el dinero comprometido apenas alcanza para crear 20.000 nuevos lugares. Como en todo el mundo, los neoliberales colombianos son re malos pa' las cuentas.
Y también en otros países de Europa. En el Estado español, el martes 4 y el miércoles 5 de octubre, miles de profesores realizaron una segunda huelga en rechazo a los recortes presupuestales y a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno regional de La Mancha Castilla, que además de despedir a miles de maestros interinos, está aumentando la carga de trabajo de los profesores definitivos y reduciendo sus prestaciones. Se estima que los primeros recortes han dejado sin trabajo ya a más de 1.000 maestros tan solo en Madrid. En la huelga participaron 70% de los maestros. El jueves 6 se manifestaron miles de estudiantes de bachillerato que con la consigna "En defensa de la enseñanza pública, los recortes para los banqueros", también repudiaron las afectaciones al sector educativo. Los sindicatos estudiantiles reportaron huelgas y manifestaciones en 35 ciudades, siendo la de Barcelona la más numerosa. En Madrid se marchó por el centro para terminar en la Puerta del Sol. Las movilizaciones tienen tres fechas por delante. El 19 de octubre protestarán los estudiantes, el 20 los profesores de Madrid y el 22 se hará una megamarcha nacional en defensa de la educación.
En Italia, los estudiantes realizaron el viernes 7 una huelga general y manifestaciones en varias ciudades del país para protestar contra los nuevos recortes incluidos en el plan de ajuste del gobierno de Silvio Berlusconi. Los estudiantes vuelven así a la calle para protestar contra la política escolar del gobierno después de las protestas del pasado ciclo escolar y que en varias ocasiones terminaron con graves altercados como los que se vivieron en Roma en pasado diciembre. Los sindicatos de los trabajadores de la educación también protestan contra los recortes en la investigación o en las becas de estudio, cuyos fondos, aseguran, se han reducido cerca del 90%. Durante el día, decenas de miles de estudiantes están marchando por las calles de Milán, Roma, Trieste, Cagliari, Bolonia, Turín, Palermo y otras ciudades, bajo el lema "Esta crisis no es nuestra y nosotros no la pagamos". Ante el hundimiento del capitalismo, capitalistas y gobiernos buscan sacar dinero de cualquier lado para intentar relanzar los negocios. En el sector educativo, la austeridad busca también golpear uno de los espacios sociales que mayor resistencia oponen a la catástrofe en curso. No es casual que en todo el mundo estudiantes y maestros se movilicen en defensa de la educación pública y laica.
Bolivia. Ah, llevo, ya ni la chingas. El lunes 3 de octubre, en declaraciones a la cadena ATV, Evo Morales especuló sobre una posible acción policíaca durante la represión a la marcha indígena en Yucumo el pasado 25 de septiembre, al afirmar que todo lleva a pensar que hay mano negra para hacer quedar mal al presidente y al gobierno. Es muy raro lo que pasó. Siento que algunos policías no quieren al presidente ni al gobierno y se aprovechan de este tipo de movilizaciones para desacreditar. Por supuesto, todo quedará en la consabida investigación y alguno que otro funcionario menor cesado como chivo expiatorio. Dicen que no, pero parece que también el presidente indígena se ha mareado con la razón de Estado.
Mientras tanto, la marcha de indígenas amazónicos en defensa del Tipnis avanza hacia la paz. El 7 de octubre tuvo un recibimiento fraterno en Caranavi, Santa Cruz. Hecho notable después de que en varias poblaciones el trato ha sido hostil. En el acto de recibimiento para los 1.100 marchistas, se escucharon las palabras de organizaciones locales que se solidarizaron con las demandas de los marchistas. en contrapunto con lo declarado por Evo Morales acerca del complot policiaco. Raúl, un vecino que entregó una bandera de Caranavi a Miriam Yubanore, vicepresidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni, brutalmente agredida por la policía el 25 de septiembre, afirmó: "Señor presidente del Estado plurinacional, si usted no manda en este país, si usted no da las órdenes a la policía y a las Fuerzas Armadas, entonces ¿quién lo hace? Señor presidente, si usted no tiene el poder, ni la autoridad, ni la capacidad de hacer eso, váyase por favor a Venezuela. Váyase en su avioncito de 33 millones de dólares", agregó. Así se va polarizando la sociedad boliviana entre los enjuagues de la derecha y los errores del gobierno.
Colombia, Congreso de los Pueblos en Cali. Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, 11.500 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y de las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, de organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, se reunieron en Cali, Colombia, para organizar y mandatar la defensa de la vida y de la Madre Tierra, a partir de la movilización conjunta y la continuación del proceso de legislación sobre el territorio.
El Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías es un proceso de carácter social y popular que convoca a los pueblos de las distintas regiones de Colombia dispuestos a emprender una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente del país, generando mandatos que el pueblo mismo haga cumplir. El Congreso culminó el 4 de octubre en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, en donde se leyeron los mandatos definidos y aprobados por las comunidades. Cajamarca se eligió para el cierre del Congreso por ser uno de los principales lugares del país en los que hay amenaza para los territorios, las tierras y las soberanías, dada la posibilidad de que la empresa multinacional sudafricana AngloGold Ashanti se lance a la explotación de oro a cielo abierto, especialmente en la mina más grande del país, llamada La Colosa.
Aunque originalmente el acto se llevaría a cabo en las inmediaciones de esa mina, la presencia del ejército, el decreto del toque de queda y la campaña de desinformación por parte del gobernador de Cajamarca hicieron que finalmente la movilización culminara en el centro de la ciudad, concluyendo con la consigna: "Cansados de obedecer, cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. Vamos a gobernar en nuestros territorios. La Madre Tierra es de quien la cuida. Los territorios son de los pueblos. La soberanía es popular". Para más información visita la página congresodelospueblos.org.
Grecia inicia huelga general por medidas de austeridad. En Grecia, metidos en una prueba de fuerza que no parece tener desenlace feliz, el movimiento sindical continúa aplicando la gastada táctica de los paros parciales. Así, el miércoles 5 de octubre se realizó otra huelga general de 24 horas en contra de la brutal austeridad aplicada por el gobierno socialista. Trabajadores de gobiernos locales, oficinas de impuestos y hospitales estatales, así como controladores del tráfico aéreo, abogados y maestros, participaron en la huelga. Las escuelas y los museos permanecieron cerrados, mientras que los hospitales funcionaron al mínimo nivel por la huelga, que afectó también el funcionamiento de algunos trenes y de los tribunales. En Atenas y Tesalónica se realizaron manifestaciones multitudinarias durante las cuales hubo choques con la policía.
El mismo miércoles hubo manifestaciones estudiantiles en exigencia de libros, profesores y escuelas. Un manifestante dijo: "Desde que el país implementó el paquete de austeridad, desde el rescate financiero, los funcionarios públicos perdieron parte de su salario. Esta es una oportunidad para los griegos, ya sea que trabajen en el sector público o privado, de luchar contra esto, de rechazar esta lógica por la cual debemos inclinar la cabeza todo el tiempo para salvar el país y demostrar patriotismo. Como trabajadores creemos que el patriotismo es responder con acciones".
Pongamos un ejemplo de cómo se encadena la suerte de los trabajadores a las decisiones de la Comisión Europea y demás acreedores. Recordemos que ese organismo, junto con el Banco Europeo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, exigen, entre otras medidas, la reducción del déficit público griego, como condición para entregarles nuevos créditos y que Grecia siga participando en el circuito financiero mundial. Para bajar el déficit se deben reducir los gastos. ¿Qué propone el democrático gobierno griego? ¿Aumentar los impuestos a los ricos? ¿Confiscar las fortunas de los especuladores o siquiera reducirse sus enormes sueldos? Para nada. Una de sus propuestas es mandar a 30.000 empleados públicos al paro técnico, con un salario reducido en 40% de aquí a finales de 2011, antes de un probable despido. Lo peor del asunto es que Grecia tiene escasísimas posibilidades de retomar una mínima estabilidad, de modo que lo más probable es que todas las medidas tomadas acabarán siendo regalos para los acreedores extranjeros y el país entrará, tarde o temprano, en la temida bancarrota.
Así se las andan gastando y se entiende por qué la cólera popular se manifiesta en las calles. Sin embargo, la fuerza del desafío lleva a que la huelga sea indefinida y por tumbar al gobierno. Total, ahora sí que les queda casi nada por perder.
Miles de personas se unen a la marcha de Occupy Wall Street. Miles de personas inundaron las calles del centro de Nueva York el miércoles 5 para participar en la mayor protesta hasta la fecha del movimiento Occupy Wall Street. Los miles de manifestantes, a los que se unieron los sindicatos y estudiantes en masa, marcharon desde Foley Square a Liberty Plaza, el lugar del campamento de protesta donde centenares de manifestantes han estado durmiendo desde hace casi 3 semanas. La marcha fue pacífica, pero más tarde la policía golpeó con bastones a un puñado de manifestantes luego de que estos derribaran una barricada policial en un intento de marchar hacia Wall Street. La policía afirma que arrestó a un total de 28 personas y se siguen haciendo o planificando protestas de menor tamaño contra Wall Street en todo el país. Por ejemplo, en San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Boston, San Luis y Seattle. Acciones paralelas siguen surgiendo en el resto del país. El viernes 7, el sitio web Occupy Together informó sobre la realización de concentraciones en 847 ciudades. El jueves 6, activistas de Washington lanzaron la protesta October 2011, ocupando Freedom Plaza. Como en Nueva York, los manifestantes llegaron a Washington D.C., procedentes de todas partes del país, y algunos están participando en su primera manifestación política. Una mujer que vino desde Kansas tenía una pancarta que decía: "Perdí mi trabajo, conseguí una ocupación".
Afganos protestan contra Estados Unidos en el 10º aniversario de la invasión. Centenares de personas se concentraron en Kabul, capital de Afganistán, el jueves 6 de octubre para protestar en la víspera del 10º aniversario de la invasión a su país, liderada por Estados Unidos. Los manifestantes portaban pancartas antibélicas e imágenes de víctimas de los ataques gringos. Un manifestante afirmó: "Nos hemos reunido aquí para condenar la ocupación de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Exigimos la retirada inmediata de dichas fuerzas de nuestro país. Seguiremos concentrándonos hasta 1000 veces para exigir a Estados Unidos y a sus aliados que se vayan de Afganistán". Otro manifestante dijo: "Se cumplen 10 años de la ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados. Nuestro pueblo ha sufrido mucha inestabilidad y la pobreza ha aumentado. No existen otros beneficios". Los manifestantes corearon consignas como "No a la ocupación" y "Yankees go home", mientras llevaban fotografías de víctimas de asesinados durante la guerra.
Bruselas, llegan las marchas y la represión. El 15 de octubre, Bruselas, sede del gobierno de la Unión Europea, vivirá una mega manifestación con indignados de toda la Unión Europea y delegados de diversos países, que tendrán réplica a nivel internacional en exigencia de un cambio global. El 8 de octubre, una de las primeras marchas del Movimiento Internacional de Indignados que llegó a Bruselas fue desalojada del Parque Elizabeth por policías que detuvieron a 48 personas.
Avisos. El sábado 8 y el domingo 9 de octubre se llevó a cabo en Tonalá, Chiapas, el Foro por la Defensa de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos. Puedes escuchar los audios de ese foro en la dirección pozol.org. Ciudad Monstruo. ¿Recuerdas cuando te atrevías a soñar lo imposible? Que tu vida iba a ser tanto más que esto, tan llena de trabajo y cosas y deudas, que no solo eras un engranaje de la máquina incomprensible, y lo imposible ya inició. En todo el mundo nos estamos organizando, estamos saliendo a las calles. Bajo banderas distintas, en culturas diferentes, se escuchan palabras similares. Consenso, asamblea, no violencia activa, resistencia. El mundo es nuestro, la realidad no se impondrá sobre nosotros. La realidad es lo que hacemos con ella. Movilización mundial por un cambio global. 15 de octubre. Imagina una revolución mundial no violenta. Construyámosla juntos ya. Esto lo puedes consultar en el sitio www.mxtomalacalle.org. La cita es el sábado 15 de octubre a las 12 del día en el Monumento a la Revolución. Habrá altercambio, arte, música, performance, economía solidaria, energías alternativas, escenario abierto, grupos musicales, no violencia activa, pensamiento colectivo y comida colectiva.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.